del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y de juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta última charla, si os dais cuenta, acabo de leer una lectura del Evangelio de San Juan, en la que nos dice que Jesús nos anuncia que cuando Él se vaya, vendrá el Paráclito. El Paráclito es otro nombre del Espíritu Santo. Paráclito, ¿sabéis lo que significa? Lo que significaba en griego, Paráclito era el abogado, el defensor. Pero no el defensor de cualquiera, no cualquier abogado, sino el abogado de los inmigrantes, de los que llegaban a un país a trabajar y no sabían la lengua. Entonces había un abogado que, además de abogado, era intérprete. Y a ese que defendía los derechos de los inmigrantes, a ese se le llamaba el Paráclito. Pues ya veis, esta es la imagen o la palabra que utiliza Jesús para hablarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como nuestro Paráclito, como nuestro abogado. Nosotros es como si fuéramos inmigrantes en una tierra extraña que no conocemos la lengua, porque la lengua de Dios no la conocemos ninguno de nosotros. Pero no tenemos que tener miedo, porque tenemos a un abogado que no solamente va a defender nuestros derechos, sino que va a ser nuestro intérprete. Las cosas que nosotros no sabemos decir delante de Dios, nos las dirá y nos las explicará el propio Espíritu Santo. Pero así a primera vista suenan estas palabras de San Juan un poco, vamos a ver si nos entendemos. Dice San Juan que cuando venga el Paráclito, cuando venga este abogado defensor, lo primero que hará es convencernos de pecado. Y eso suena un poco raro, ¿verdad? Pues no. No suena raro. No viene a machacarnos por el pecado. Viene a convencernos. Es decir, a iluminarnos en lo profundo de nosotros mismos de aquello que somos. Porque solamente donde está la verdad, donde hay verdad, se pueden hacer cosas. Dios tiene que obrar en nosotros, pues, desde esa realidad nuestra. Y si he de deciros una cosa, pues lo primero que nos ilumina el Espíritu Santo, ¿sabéis de qué es? No que de nosotros cometamos pecados. No es que cometamos pecados. ¿Vosotros cometéis pecados? No es que cometamos pecados. Lo más grave es que somos pecados. Tenemos la naturaleza dañada por el pecado. Eso es lo importante. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos liberar de eso. Y como no nos podemos liberar, alguien nos tiene que liberar. Si fuera solo pecados, podríamos decir, bueno, yo cometo pecados, pues mira, voy a hacer un poquito más por ser mejor, voy a tratar de cambiar, voy a tratar de esforzarme, voy a tratar de... Sí, vale, pero con eso no llegas a tu naturaleza dañada. Y el Espíritu Santo te quiere revelar eso. ¿Y por qué te quiere revelar que tú tienes la naturaleza dañada? Por una cosa de mucho amor, de mucho amor. Para decirte que solo Él, es decir, solo en Jesucristo y en la muerte de Jesucristo, tú tienes salud y salvación. No hay otra posibilidad. Esta señora de la que os hablaba ayer, Concepción Andreu, pues es una mujer que vivió muchos años bajo el temor al pecado. Fue de joven, a los 20 años, monja. Era una mujer muy guapa, alta, guapa. Era analfabeta, pero tenía un tipazo. Y entonces, pues cuando entró en el convento, aquello le pareció un jardín de delicias, porque una chica joven en medio de un convento de personas bastante mayores, pues era la reina de los mares. Lo era todo allí. Bueno, pues allí es donde tuvo sus defectos. Allí es donde tuvo su problema. Un problema afectivo. Y allí, con los escrúpulos que tenía, no pudo estar más en el convento. A pesar de que cualquier director espiritual le hubiera dicho, pero mujer, si no tienes razón para salir. Pero se salió. Y bueno, después se casó, tuvo 4 hijos, etcétera. Pero lo importante es lo interior. Esta mujer, culpabilizada tremendamente por sus pecados, vivió durante montones de años, hasta los 81 años, vivió haciendo penitencia, creyéndose condenada, orando a Dios desde el infierno, porque ella lo decía, yo es que me veía en el infierno. Pero le oraba a Dios y le decía, Señor, ya sé que estoy condenada por toda la eternidad, pero permíteme que desde el infierno pueda rezarte. Eso es imposible, como veis. Pero ella lo hacía. Ella lo decía. Esa mujer se vistió de crespones negros. Su casa fue tremenda. Los hijos, sobre todo las hijas, 2 hijos y 2 hijas. Las hijas escaparon de casa a los 16 años porque no podían aguantar aquella casa tan lúgubre, tan tétrica. Cuenta ella, me contaba a mí, que una vez subiendo por la calle de Conde de Peñalver hacia la parroquia, un día por la mañana, había 2 barrenderos allí, y poco antes de llegar de ella, dice un barrendero al otro, ya viene el coco. Los barrenderos la llamaban el coco. Y así estuvo. Y todo lo hacía por penitencia, todo lo hacía por salvación, todo lo hacía por congratularse con Dios, para que Dios la perdonara y la perdonara su pecado. Y así estuvo años y años. Y al fin, a los 81 años, ya digo que murió a los 102 años, a los 81 años un día escuchó una charla. Y en esa charla se hablaba de una historia que nos cuenta el libro del Génesis de Abraham, que Dios quiso destruir 5 ciudades, Sodoma, Gomorra y otras ciudades más pequeñas. Seguro que de esto habéis oído hablar. Y entonces, pues Abraham, lleno de compasión hacia aquella gente, le dijo a Dios, pero Señor, vas a destruir estas ciudades. ¿Y si hay 50 justos? Dijo Dios, si hay 50 justos, no las destruyo. ¿Y si hay 30? No las destruyo. ¿Y si hay 20? No las destruyo. ¿Y si hay 10? No. ¿Y si hay 5 justos? No las destruyo tampoco. Abraham ya no se atrevió a bajar más. Pero ¿había algún justo? No había ninguno. Abraham apeló mal. Apeló a la justicia de los hombres, apeló a mi justicia, a mi bondad, a tu bondad. Y no somos buenos, ninguno. Ninguno somos buenos. Si Abraham hubiera apelado a uno, que es el único justo, porque el único justo que ha pasado por este mundo es Jesucristo. Si Abraham hubiera apelado a Jesucristo, Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades existirían todavía. Porque apelando a Jesucristo, estamos salvados. Porque ha sido puesto como nuestra salvación. Apelando a Jesucristo ya no hay pecado. Apelando a Jesucristo tú ya no tienes pecado, porque ¿cómo vas a tener pecado si te abrazas a Jesucristo y crees que Él ha cargado con todos tus pecados? Esta señora se agarró a la silla en aquel momento. Se agarró a una silla porque se caía. El Espíritu Santo le iluminó y se dio cuenta de que todo lo que había hecho toda su vida por librarse de sus pecados no le había conseguido nada. Un segundo de iluminación del Espíritu Santo le hizo ver con una claridad profundísima que el problema no estaba en los pecados. El problema es que ella no se había dado cuenta de que tenía un Salvador, no se había dado cuenta de que Jesucristo era su justicia, Jesucristo era verdaderamente su bondad. Y desde entonces fue otra mujer nueva. Otra mujer nueva, pero nueva, que yo estaba de párroco en aquella parroquia cuando sucedió esto, y esta mujer con 81 años, que había sido el coco hasta entonces, y que se le marchaban de casa las hijas y todo el mundo, y nadie podía vivir con ella, y pasó durante 20 años sin recibir ninguna visita, resulta que a los 81 años cambió radicalmente en el interior. Se sintió amada por Dios, se sintió perdonada. Su pecado ya no existía. Solamente entendía la maravillosa justicia que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. Y esta mujer, yo la tuve que decir algunas veces, pero Concepción, ¿qué te pasas? Empezó a decir, pues yo nunca he sido joven. No quería irse a casa por la noche. Le gustaba beber, fumar no, pero vamos, todas las cosas que hacían los jóvenes, charlar, salir de excursión, divertirse, pero sobre todo lo que le gustaba era rezar, alabar a Dios por encima de todas las cosas, pero desde otro talante juvenil completamente distinto y otra relación completamente distinta con las cosas. Esta mujer empezó a dejar escrúpulos, empezó a dejar todo, ya no le importaba sus pecados ni los pecados de los demás, porque tenemos a un Salvador, tenemos a Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, pero si lo tenemos todo. Y entonces pues esta mujer sencillamente daba gracias a Dios y decía: yo muchas veces he intentado liberarme de los pecados y siempre pensaba, sobre esta cosa, si hago un poquito más de esfuerzo, si hago más sacrificio, si rezo más, si me esfuerzo más, si tengo más cautela, a lo mejor me puedo librar de ella, a lo mejor puedo dominar esto. Hasta que se dio cuenta que el problema no era eso. Que el problema de su vida no era eso. El problema de su vida es que tú y yo estamos dañados en la raíz, en la naturaleza, y somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el año de San Pablo. El Papa, este Papa que tenemos que... pues no sé, lo mismo voy a decir una barbaridad. Pero las 20 charlas que ha dado el Papa los miércoles, las 20 catequesis sobre San Pablo que nos ha dado este Papa nuestro Benedicto XVI, yo, que soy un viejo cura, profesor de teología y de filosofía, sí que me atrevo a decir que es lo mejor que se ha dicho en la Iglesia desde hace 2000 años. La profundidad de estas catequesis hablando de San Pablo, hablando de San Pablo y sobre este tema de la justificación. ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos hace bueno? ¿Quién te hace bueno a ti? ¿Por qué te vas a salvar tú? ¿Te vas a salvar por tus obras? ¿Te vas a salvar? Tú te salvas porque Jesucristo te quiere. Y por eso lo más importante es que acojas en tu corazón a Jesucristo. ¡Qué maravilla de las catequesis del Papa! Y con una profundidad. Yo no soy de leer esas cosas, no soy de leer artículos, pero con estas, después de leer 2 o 3, dije, es que el Papa está que se sale. Es que yo no he leído cosas más maravillosas que estas. Pues bien, el Señor nos convence de nuestro pecado. Y no para miedo, sino todo lo contrario. Te convence precisamente para que sepas quién eres y sepas lo que recibes. Que recibes un don, que recibes una gracia, que recibes una maravilla auténtica de Dios. Y por eso nosotros necesitamos partir de la humildad profunda. Porque si no partes de la humildad profunda, tú nunca podrás verdaderamente ni sentir que Dios te ama, ni estar a bien con los demás. Una vez iba yo en un tren y yo soy de una familia de mareantes o mareones, no sé cómo, que nos mareamos mucho, vamos. Yo de vez en cuando monto el numerito en un avión, he montado un numerito en casas particulares, yo qué sé, que me mareo, pierdo el conocimiento durante 1 o 2 minutos. Y después recobro, cuando era niño, que me mareaba siempre en la iglesia de mi pueblo y casi siempre en el tercer misterio del rosario, ya me mareaba. Y después me he metido cura. Ya ven ustedes. Pues, y mi madre también. Mi madre, esa de la que hablo tanto, pues mi madre también se mareaba. Lo tenemos en la familia. Yo soy de una familia, ¿qué iba a decir yo? Ah, bueno, que me mareé en un tren, que monté el numerito una vez en un tren, yendo precisamente a ver a mi madre, allá por el mes de octubre, un 12 de octubre, y era en un talgo que iba hacia arriba, hacia el norte, donde vivía mi madre. Poco después del Escorial me mareé, y entonces pues iban tres chicas jóvenes de 20 y tantos años que eran médicos y le dijeron al interventor que me había dado un ataque al corazón, y el interventor me dijo que tenía que bajarme en Ávila. Ya había llamado él por teléfono que tenía que bajarme en Ávila. Digo, pero que no, mire usted, que esto es que esto me viene dando desde bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en este tren. Y cuando llego a Ávila, pues me estaban esperando el jefe de la estación y no sé cuántos ferroviarios, me hicieron casi el pasillo para llevarme a la otra parte de la estación, afuera, porque ya me estaba esperando una ambulancia. Yo sabía que no había tenido ningún ataque al corazón, pero te meten en esta rueda de benefactores y no puedes salirme de ella. Y me llevan a una clínica de la Seguridad Social, a la 6ª planta. Y allí lo primero que hacen nada más llegar es darme un pijama. Un pijama azul, pero con un azul muy viejo, raído. Ese pijama que yo tenía, que me pusieron a mí, había pasado ya por varias generaciones de enfermos. Y entonces, pues, yo con mi pijama me metieron en otra habitación donde había otros dos señores. Dormimos como pudimos aquella noche, y yo a la mañana siguiente pues me quito mi pijama y me pongo mis pantalones y mis cosas para bajar abajo a la misa. Y no hago nada más que salir de la habitación cuando vienen dos enfermeras y me dicen, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Pero así no puede ser. Entonces, ¿cómo? Tiene que ir usted con pijama. ¿Pero a misa con pijama? Sí. Y me dieron un albornoz y tuve que bajar a misa con pijama. Cuando, no oí misa, porque cogí tal rabia al pijama que no oí la misa. Y después subí arriba y dale que te pego con el pijama, porque este pijama, porque tal, y porque cual. Pero al final de la mañana, ¿sabéis que me congracié con el pijama? Porque todos los señores de la sexta planta tenían el mismo pijama. Todos. Y yo, como no me había pasado nada, pues andaba por todas las habitaciones preguntando a los señores qué les pasaba y charlando con todo el mundo. Y todos charlando conmigo. Y entonces se me iluminó. Qué importante es el pijama. Qué importante es el pijama para hacer comunidad. Qué importante es el pijama para charlar con los otros. Después de la comida, había un culebrón de estos colombianos que se llamaba Rubí, que alguna de vosotras os acordaréis de Rubí, es que ya fue hace años. 14 señores estábamos viendo Rubí. Alguno de ellos decía, si me viera mi mujer. Pero estábamos pasando en grande, gracias al pijama. Y entonces pues empecé yo a venerar el pijama. Digo, pero qué maravilla, si es que un pijama es una cosa que te ayuda para estar con los demás, que te da sencillez, que te da humildad, y la gente se abre. Como estábamos en pijama, nos abríamos los unos a los otros y nos contábamos las cosas. Nada más que a uno le daban el alta y ya se vestía de calle. Me acuerdo un señor alto que tenía barbas, que parecía un misionero, le vistieron de calle, o se vistió, le dieron el alta, se vistió de calle, y ya no nos atrevíamos a... porque ya se marcaban las diferencias. Con el pijama se quitan todas las diferencias. Entonces todos éramos iguales. Y había comunidad, y la sexta planta era una maravilla. Porque ya me encargaba yo de charlotear con todos y todos con todos. Y era una maravilla. Y yo, pues, estaba flipado con el pijama. Digo, pero qué maravilla de prenda, señor. Yo nunca me había podido imaginar que un pijama fuera tan teológico. Que un pijama fuera una cosa tan espiritual y que ayudara tanto a hacer comunidad y a sentirnos todos pequeños, pobres y humildes. ¿Quién no es humilde en pijama? ¿Qué vas tú a decirle a otro en pijama? Para decirle cosas a otras, a otro, te tienes que montar sobre tu riqueza. Te tienes que montar sobre tus cosas en pijama. No puedes hacer eso. Y entonces, pues, yo me congratulé y me congracié con el pijama. Y desde entonces lo vengo predicando por todas partes. ¿Por qué? Pues porque para hacer comunidad y para que el Espíritu Santo nos ilumine del pecado, nos tiene que colocar a todos en pijama. En la pobreza de nuestro propio ser, en la realidad de nuestro propio ser, hasta el propio Jesucristo se vistió de nuestra carne, es decir, de nuestro pijama. Se hizo pequeño y humilde como todos y cada uno de nosotros. Y ahí es donde el Señor puede hacer su obra. Una obra maravillosa. Cuando nos vestimos de calle, cuando marcamos nuestras diferencias, cuando somos no sé qué, entonces ya no se puede hablar con la gente, porque yo soy, porque yo he estudiado, porque yo he hecho. Si usted supiera, como se decía antes, con quién está hablando, pues con un señor que solamente está bien cuando tiene pijama. Mire, con eso estoy hablando, porque todo lo demás son inventos suyos. Y vamos por la vida y por la sociedad fardando de miles de cosas, si nuestra realidad es de pijama, si nuestra realidad es pequeña, es pobre y es desnuda. Por eso el Espíritu Santo te tiene que convencer de pijama, te tiene que convencer de pobreza. Y si tú te convences de que no eres nada más que eso, entonces es una maravilla, porque nunca serás un soberbio, sino que el Espíritu Santo podrá obrar en ti todo su don, toda su gracia. Ya decía Santa Teresa de Jesús que la humildad está en la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad que necesitamos todos? ¿Cuál es la realidad que necesitamos todos los que estamos aquí y todos los hombres del mundo? ¿Cuál es nuestra verdad más honda? ¿Sabéis cuál es? Que todos necesitamos que nos quieran. Todos necesitamos que nos quieran. ¿Dónde va un niño? Donde encuentra amor. ¿Dónde va un joven? Donde encuentra amor. ¿Dónde va un adulto? Donde encuentra cariño, amor. ¿Dónde va un viejo? Donde hay amor. Y si todos necesitamos que nos quieran, y si alguno dice que no, es porque, ya sabéis, lo entendéis perfectamente. Si todos necesitamos que nos quieran, es que todos tenemos una profunda necesidad. Tenemos un hueco ahí dentro de necesidad profunda. Pues sí, que me quieran y que me valoren. Pero tal como soy, que me quieran tal como soy. Lo más bonito que le puede suceder a un hombre o a una mujer en esta vida es tener un amigo, pero de verdad. ¿Y sabéis cuál es el amigo de verdad? El amigo de verdad es aquel al que tú le puedes contar todas las cosas de tu vida sin que te juzgue. Qué difícil es esto, ¿verdad? Sin que te juzgue. Porque aún con buenas intenciones juzgamos. Y si le contamos ciertas cosas a un amigo, y te dice, ya te lo decía yo, ya te está juzgando. Ya te avisé. No, sin que te juzgue. ¿Podéis imaginar ese amigo? Que no solamente se calle la boca, sino que le notes en la mirada, estoy contigo, te quiero, que nadie te haga daño, a pesar de lo que me has contado, te defenderé siempre. Respeto profundamente tu realidad. Ese amor se parece al de Dios. Dios es ese amigo al que o el que no te juzga, te respeta. Tú dirás, ¿y cómo que no me juzga Dios? Pues porque ya ha sido juzgado Jesucristo por ti. Y como ha sido juzgado Jesucristo por ti, Dios te respeta si tú realmente amas a ese Jesucristo que Dios te le ha puesto ahí como medio, como mediación para tu salvación. Nos lo dice San Pablo muy claramente. ¿Quién nos acusará a los elegidos de Dios? Imagínate que tú vas, que vais dos o tres de vosotros o de vosotras a tomar una cerveza a un bar. Y al final, cuando vais a pagar la cerveza, os dice el dueño del bar que ya está pagada la cerveza. Y decís, ¿pero quién la ha pagado? Y el dueño del bar dice, pues mi hijo. Ah, que nos ha pagado la cerveza a su hijo. Dice San Pablo, ¿quién os acusará de que os marcháis del bar sin pagar la cerveza? ¿Quién os acusará? ¿El dueño? Pero si el dueño os acaba de decir que la ha pagado su hijo. ¿Os acusará el hijo? Pero si el hijo la ha pagado, ¿quién te acusará de no haber pagado la cerveza? Nadie, ¿verdad? Pues no la has pagado. Fíjate qué amor han tenido contigo el padre y el hijo. Y eso lo dice San Pablo, no utiliza la palabra cerveza, pero para entendernos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Acaso Cristo, el que murió por nosotros, acaso es que te va a acusar? Lo más bonito que puede hacer el Espíritu Santo es que nosotros entendamos el misterio de amor y de perdón, de que hemos sido objetos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase de San Pablo que dice: allí clavó el protocolo, el acta, donde constaban todos tus pecados. Ya no hay más. Precisamente en él se encuentra tu justicia y tu salvación. Una vez estaba confesando yo en una de estas confesiones que hacemos comunitarias, y estábamos varios sacerdotes, 5 o 6, y después de hacer pues las lecturas, estas cosas, pasamos a las confesiones y los sacerdotes nos poníamos de pie, así como a lo largo de uno, otro, y los que se iban a confesar en filas delante de cada sacerdote. Y entonces pues yo tenía una fila como de 20 y tantas personas, y los demás igual. Y de repente veo una chica, así como de unos 20 años, muy amiga mía y que yo conocía mucho, en mi fila. Y me extrañó. Digo, ¿y esa qué pinta en mi fila? ¿Sabéis por qué me extrañó? Porque los amigos, pues, no suelen confesarse con los amigos. Vale, pero la chica se confesó. Y cuando se confesó, pues fue valiente. Y me habló de sus intimidades, sobre todo afectivos sexuales, con mucha profundidad. Y al salir, me dice: ya no me querrás, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Porque después de lo que te he contado. Digo, pero tú eres tonta. Te quiero más que nunca. ¿Tú no te das cuenta de que... ¿Qué te crees tú que hayas contado tú que no tenga yo y tengamos los demás? Te veo mucho más como hermana mía, más que antes. Digo, y entre paréntesis, ¿por qué te pusiste en mi fila? Y dice: despistada, no me di cuenta. Y después no me atreví a marcharme de la fila, si no, no me hubiera confesado contigo. Pues mira, el Señor lo ha querido, que te confesaras conmigo, para que tú entiendas, y yo también, pero para que tú entiendas que Dios es así. Que Dios es así, que no te juzga. Lo que decía antes del mejor amigo. Y después estuvimos tomando algo y cenando, ella estuvo a mi lado, y al final, cuando se marchó, me dijo: qué buena noche, qué buena tarde ha sido para mí esto. Cómo he entendido algo en profundidad, que me ha hecho humilde. Soy como soy, soy la que soy, y a pesar de todo, no me he sentido despreciada. Si Dios es así, entonces tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios absolutamente grande. Pues bien, hermanos, hermanas, este es el sentido profundo, hondo, de la Cuaresma, de todo lo que decimos, que el Señor nos revela el pecado. Que no penséis nunca en el pecado desligado de Cristo. No penséis en el pecado desligado de Cristo y en el pecado como una cosa vuestra que vosotros tenéis que superar para que Dios... Que el pecado del cristiano no puede estar desligado de Cristo. Porque dice San Juan, lo que leí al principio: convencerá al mundo de pecado. Porque no creyeron en mí. O sea, que el pecado consiste en no creer que Jesucristo ha perdonado ya tus pecados. Este es el pecado, gordo. Bueno, yo lo único que no quiero insistir mucho y hacer como cosa trágica, ¿no? Porque no podemos más de lo que podemos. ¿Qué más quisiera yo que creerme esto? Otra vez, en un grupo de oración, una chica me dice: Chus, si yo me creyera todo eso que dices tú, toda esa gratuidad de Dios que predicas, si yo me creyera que Dios me ama de la forma que tú predicas, yo en ese momento sería santa. Porque la santidad para mí consiste en creerme que Dios me quiere a pesar de ser como soy. Digo, pues sí, tú serías santa en ese momento. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me contestó, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenemos todos. Estamos muy culpabilizados. Pero si nadie nos ha amado en este mundo así, si en este mundo todo el mundo nos ha pedido explicaciones por cualquier cosa que hemos hecho, si tú siempre te estás justificando, llegas a tu casa delante de tu mujer o de tu marido, y si has tardado un poco ya tienes que dar disculpas, aunque no te las pidan. Porque nos tenemos que justificar ahí, porque hice esto, ¿sabes? Hice lo otro, estuve con fulana, estuve con esto, estuve con lo demás allá, siempre justificándonos para que no piensen mal de nosotros, para que no. ¿Y cómo es que has llegado a las 4 de la mañana? Si tú me llamaste hace 2 horas que estabas a 10 minutos de casa, ¿dónde has pasado estas 2 horas? Mira, es que pinché. Sí, sí, pinchaste. Sí, sí. ¿Dónde has estado estas 2 horas? Pues el otro pobre hombre a justificarse. Y si no puede justificarse bien, pues a inventarse algo. Porque el juicio está sobre él. O sobre ella. Depende. Somos así. Pero nosotros tenemos ya el juicio hecho. Y el juicio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le pido al Señor que este espíritu consolador, este espíritu paráclito, nuestro intérprete, nuestro abogado, nos enseñe quién ha sido Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, hombre, que era Dios, pero hombre, que Dios no sufrió. Que el que murió fue el hombre Jesús, la carne nuestra que tenía Jesús. Que el que resucitó fue la carne humana de Jesucristo. El que está sentado a la derecha de Dios Padre fue Jesús, el hombre Jesús. Y la gente no suele creer en la humanidad de Jesucristo. Te vas a confesar y dices, o te dice el cura, bueno, pues toma ejemplo de Jesucristo, que también sufrió mucho. Y tú dices, ah, pero Jesucristo era Dios. Desde el momento en que dices, ah, pero Jesucristo era Dios, es que no crees en la humanidad de Jesucristo. Pero bueno, esto sería para otra charla. Y preciosa. Preciosa esta otra charla. Pero sí, sí, el hombre Jesús, en él nosotros nos encontramos con Dios, en el hombre Jesús, y Dios se encuentra con nosotros. El Concilio de Calcedonia dice: el que diga que Dios ha sufrido en la cruz, anátema sit, está es hereje. Nos redimió en su cuerpo de carne. Pobre Jesús. Pobre Jesús, tenemos que compadecernos alguna vez de él. Hay una filósofa judía, Simone Weil, que decía, murió muy jovencita, a los 33 años, decía Simone Weil, dice, que no fue cristiana. Bueno, no se bautizó, porque creyó que no debía de bautizarse por razones sociales, pero con un gran amor a Jesucristo. Y decía, yo creo que es necesario que haya otro Cristo para compadecerse de Cristo. Que haya como dos Cristos, el que sufrió y otro para compadecerle. Bueno, pues le vamos a compadecer nosotros. Vamos a compadecer nosotros a este Cristo que ha muerto por nosotros, que nos redimió y nos salvó. Bien, hermanos, como ya va pasando la hora, quiero terminar estas charlas haciendo una pequeñita oración de sanación interior. ¿En qué consiste la oración de sanación? Pues miren ustedes, yo les he dicho que todo el que cree en Jesucristo queda sin pecado. La Iglesia naturalmente nos dice que la estructura ahora, pues nosotros tenemos que entregar nuestras cosas a través del sacramento de la confesión, para que verdaderamente pues se muestre la sinceridad de nuestra acogida de la gracia de Dios sobre nuestros pecados. O sea que vamos a seguir confesándonos, pero con la certeza profunda de que no es el sacramento el que perdona los pecados, porque sería magia, sino la gracia de Jesucristo. Nos ha perdonado los pecados y nos lo perdona y se hace efectivo en el sacramento, pero en lo profundo del corazón de Jesucristo es donde se realiza ese perdón. Y desde el momento en que tú dices, Señor, yo estoy contigo, yo te amo, yo te quiero y me siento perdonado por ti. Pero además de este pecado o de este perdón del que yo digo, del que hablo, dentro de nosotros quedan cositas que muchas veces no nos dejan ser lo suficientemente claros y transparentes y limpios para relacionarnos con los demás, para querer a los demás, para amar a Dios, porque tenemos rencores, tenemos cosas de esas que, heridas del pasado, complejos, pues que están dentro de nosotros y que no nos permiten creer en el amor que Dios nos tiene y tampoco en el amor que nos pueden tener los demás. Estamos ahí como encogidos, somos tímidos, estamos acomplejados, no creemos verdaderamente que Dios pueda hacer en nosotros esa obra maravillosa. Y por eso necesitamos sentir que el Señor pasa también por nuestras heridas, por nuestros complejos y por todas nuestras cosas, y ahí es donde se realiza totalmente el misterio de la sanación. La Iglesia hace algo de esto con la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es para sanar estas heridas, no para perdonar los pecados, porque para eso ya hay otro sacramento. La unción de los enfermos es fundamentalmente para las reliquias del pecado, como son estas heridas, estos complejos, estos rencores, estas venganzas, estas cosas que nos quedan, que ya puede ser que estén perdonadas, pero que quedan ahí todavía restos. Puede ser que ya lo hayamos confesado y no tengamos que confesarlo más, pero nos queda algo. Y para que nuestra alma y corazón sea totalmente limpio, vamos a hacer una pequeña oración de sanación. No tenéis que hacer nada. Simplemente, pues, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, seguir un poquito esta oración que voy a hacer yo, pues que es una oración que puede durar, pues, como unos 10 minutos o así. No mucho más. Señor, te presento a todas las personas que has traído aquí esta tarde y estas tardes pasadas. Te doy gracias por todas ellas. Nadie ha venido aquí, Señor, por casualidad. Tú eres el que los has traído, Señor. Gracias por esta gracia. Gracias por esta cercanía, por este perdón tuyo, por este amor que has demostrado para estos hijos tuyos. Yo en este momento quiero orar por ellos, Señor, por toda su vida, por todos y cada uno de sus minutos. Tú les amas más que nadie, tú les conoces más que nadie. Revélate, Señor, a su corazón y dale tu Santo Espíritu. Señor, te presento los primeros momentos de su vida, ya cuando estaban en el vientre de su madre, lo que pudo sufrir su madre y haya podido dejar restos en ellos. Te presento el momento de nacer, la familia que les recibió. Tú sabes, Señor, cómo era aquella familia de cada uno de los hijos que están aquí esta tarde. Si fue una familia que les recibió bien, con alegría, con gozo, al niño nuevo, a la niña nueva que nació. Si era una familia donde había amor, donde había cariño, una familia que tenía posibilidades, tenía suficiente riqueza, una familia con otros hermanos, o una familia pobre, pero llena de cariño. Tú conoces, Señor, si sufrimos desde los primeros momentos de nuestra vida por alguna razón. Yo te la presento en este momento, Señor, a cualquiera de estos hijos tuyos que lo hayan sufrido, para que tú, Señor, tu Santo Espíritu les toque y les sane. Para ti todo está presente, Señor. Para ti no hay futuro, ni pasado, ni presente. Para ti todo es presente. El tiempo solo es nuestro. El paso del tiempo solo es para nosotros. Tú estás presente a todo lo que nos sucedió a nosotros, aunque haga muchos años que nos sucedió. Te presento a mi familia de pequeño, mis hermanos, mis padres, cómo eran, lo que me quisieron, lo que me dieron, lo que eché en falta, lo que me produjo malestar de alguna forma. Tú conoces mi vida de pequeña, tú conoces mi hogar, tú conoces todo lo que yo tenía, Señor. Y te lo presento para que tú lo toques con tu Santo Espíritu y quede todo sanado por ti. Acepto todo, Señor. Quiero aceptarlo todo lo que hubo en mi vida de pequeña. Porque yo sé que tú lo bendices y para ti y tu bendición colmará siempre todos mis anhelos que a lo mejor no recibí. Te presento también los momentos en que salí de casa, al colegio, a la escuela, a la parroquia. Esos momentos en que me puso a prueba la vida una vez más. Si fui bien aceptado en el colegio, si los chicos o las chicas estaban a gusto conmigo, si aprobaba las asignaturas, si era valorado, valorada, si era querido, querida. Te presento todo lo que fue para mí malo, cualquier violencia que sufriera, cualquier complejo que me pudo acontecer en aquellos momentos. Te presento, Señor, también si no tenía suficiente salud, si tenía algún defecto físico, si no era suficientemente atractivo o atractiva, si no aprobaba las asignaturas. Todas mis heridas que puedan haber nacido de ahí, mis complejos, Señor, te los presento. Para que esta tarde, Señor, tú me des una paz profunda en todo aquello. Y sepa que todo aquello contigo, Señor, rehace mi vida y la llena de tu presencia, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Te presento, Señor, los años de la pubertad y de la juventud, cuando descubrí el mundo de una forma nueva, cuando descubrí a los demás bajo el aspecto del amor, del cariño, de la sexualidad. Tú sabes todo eso, Señor, y todo lo que me pudo suceder. Tú sabes, Señor, cómo era y estaban en mi casa las cosas, si yo pude estudiar, si no pude estudiar, si tuve que trabajar, si tuve que hacer esto. Tú sabes cuál fue mi vida. Tú sabes, Señor, cuál fue mi conocimiento de la chica o del chico con el cual después me casé o no me casé. Sabes todos mis avatares, todas mis idas y venidas, todos mis deseos, mis anhelos, mis ansiedades, mis complejos. Aquellas cosas, Señor, que me hacían sufrir, porque no llegué a donde quise. Fue la realidad más fuerte que yo. Señor, dame paz profunda en el corazón, porque tú eres mi paráclito, mi abogado, mi defensor. Estás por encima de todas las cosas y de todo lo que me haya pasado. Dame perdón, Señor. Dame perdón por tantas cosas como el pasado. Y te agradezco de todo corazón todo aquello que ha sido bonito para mí. Toda la belleza de lo que he amado, de lo que he podido, Señor, disfrutar y gozar. Toda la belleza que es tuya, porque tú eres el Señor de todas las bellezas. Te doy gracias por todo ello. Te presento, Señor, también, si yo no me he casado, si yo no encontré a nadie, si no he encontrado suficientes alicientes en la vida para determinadas cosas, tú lo sabes, y también te lo presento, Señor. Lléname tú, que tú seas el verdadero paráclito de mi vida, Señor. Señor Jesús, te presento mi matrimonio, te presento mi convivencia, te presento mis hijos, te presento a mis nietos, te presento la realidad actual de mi familia, la realidad actual de las cosas. Señor, yo quisiera que todos tuvieran fe, pero dame a mí una fe muy honda y muy profunda, y un convencimiento profundo de que tú me amas, para que yo pueda transmitir ese amor a todos los demás. Gracias, Señor, porque tú revelas mi pecado. Te presento a este pueblo de Colmenar, de Oreja, a todos los colmenarenses o colmenaretes, como creo que decís vosotros. Bendice todos los hogares, Señor. De una manera especial los hogares que sufren en este pueblo. Dales luz, dales paz. Y que entiendan desde la parroquia, que desde la parroquia se hace una intercesión llena de cariño por todos. Te presentamos y queremos ser solidarios con todos los sufrimientos, Señor, de nuestros vecinos, de nuestras familias y de nuestros convecinos. Somos solidarios con todos en el corazón, porque tú eres amoroso para todos. Y te damos gracias, Señor, porque has metido en nuestro corazón la alegría y el gozo de tu presencia, de tu palabra. Bendito sea, Señor, en esta cuaresma, que se nos hace luminosa desde el amor con que tú nos has amado gratuitamente. No somos nosotros los que nos vamos a salvar. Somos los que tenemos que acoger tu amor salvador y salvífico. Gracias, Señor Jesucristo, por esta cuaresma, y gracias por esta Pascua en la que vamos a disfrutar de tu amor como nunca hemos disfrutado. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.